Y creen que con el acuerdo para la investidura que han firmado hoy nos han colado una dictadura por la puerta de atrás, como ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, e incido en esta palabra, dictadura. Y por otro lado, Vox anunció que iba a proponer en los consejos de gobierno autonómicos un calendario de movilizaciones institucionales contra la amnistía. Me gustaría saber si esto se ha abordado en el consejo de aquí hoy y si la Junta va a organizar como institución alguna protesta. Gracias.
Pues sobre el primer asunto que usted plantea, le manifiesto cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León sobre este acuerdo que se ha firmado. En primer lugar, llama poderosamente la atención que un acuerdo que tiene como objetivo constituir un gobierno en España se ha firmado fuera de España. Ha tenido que firmarse fuera de España para constituir un gobierno fuera de España. Creemos que a través de este acuerdo se ha comprado el argumentario separatista. Y no solamente el argumentario, sino hasta la dialéctica separatista. Yo diría que hasta ahora siempre habíamos exigido que no se aplicara la unilateralidad y hemos pasado de que había una posible unilateralidad a que este proyecto ahora es bilateral, porque es compartido ya por dos partes, una vez que la posición de Junts está firmada y recogida por el propio Partido Socialista. Por tanto, ya no podemos decir que esta posición de Puigdemont es unilateral, porque ahora es bilateral al contar con el apoyo, la firma y la aprobación del propio Partido Socialista. Nunca siete votos habían costado tan caro para los españoles y para las personas de Castilla y León. Sabemos muy bien lo que ha conseguido Puigdemont, lo pone en el documento. Sabemos muy bien lo que ha conseguido Pedro Sánchez, que es lo que quería, ser presidente del Gobierno de España a pesar de haber perdido las elecciones. Pero, ¿qué es lo que han conseguido los españoles? ¿Qué es lo que han conseguido las personas de Castilla y León? Eso es lo que queda sin responder, porque nunca siete votos nos habían salido tan caros a todos los españoles y especialmente a las personas de Castilla y León. Yo creo que lo que hayan podido leer ustedes es impropio de partidos constitucionalistas, donde se reconoce el ideario completo de los partidos separatistas, no solamente en sus objetivos, sino casi en su terminología y en su dialéctica, reconociendo el origen de todo el proceso de intento separatista desarrollado por determinados políticos de Cataluña, en lo que son los intereses que nos venían contando durante tantos años de esas causas, de explicar cuál era el origen de esa situación que ahora quieren llamar conflicto. Lo que está claro es que solo ha habido cesiones por parte del PSOE y de Pedro Sánchez, y la única cesión que conocemos que puede haber tenido Puigdemont es prestar sus votos para una investidura, pero no vemos ninguna otra cesión en el acuerdo que sea reseñable y ni siquiera se habla de estabilidad a lo largo de la legislatura, porque solo este apoyo es para la investidura, porque se cita expresamente en un párrafo al final que la estabilidad estará sujeto al cumplimiento íntegro y el desarrollo de todo el proceso que se desarrolla a partir de este momento. Yo creo que es un mal día para España y para Castilla y León, pudiendo ser buen día para Puigdemont y para Pedro Sánchez.
Y sobre las protestas,
la pregunta no lo hemos tratado en el Consejo de Gobierno, no ha sido objeto de tratamiento de nuestro Gobierno.
Y también incidir, yo le he preguntado si consideran que estamos a las puertas de una dictadura, como ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, si consideran desde la Junta ese postulado, si lo condenan o si lo aprueban, o sea, si lo apoyan. Saber un posicionamiento claro sobre esta pregunta en concreto. Gracias.
El posicionamiento se lo he dicho. Creo que es muy claro lo que tenemos en Castilla y León. Somos muy contrarios a lo que aquí se ha pactado. Incluso se han permitido el que dicen que la culpa de todo el proceso que dio lugar a todos aquellos acontecimientos de intento separatista fue una sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, es básicamente impropio de partidos constitucionales, diciendo que el problema tiene su origen en España y en los españoles y en el Tribunal Constitucional, y no tiene su origen en donde realmente lo tiene, que es en la ambición desmedida de un grupo de personas que, bajo la idea del separatismo, han querido construir un proyecto político. La pena es que este argumentario y esta dialéctica, que hasta ahora era unilateral, a partir de este momento es bilateral, porque en el mismo argumentario figura el logotipo de dos partidos políticos, ya no solo de uno.
Sí, ha hablado de partidos, de partidos constitucionalistas. Ayer el vicepresidente de la Junta estuvo en una manifestación en frente del Partido Socialista, de la sede, y entre otras cosas proclamó España es una y no 51, que te vote Chapote, los periodistas blanquean los golpistas y esas lecheras a la frontera. Yo no sé si es propio de un partido constitucionalista y de un gobierno constitucionalista que el vicepresidente haga ese tipo de afirmaciones.
Bueno, mire, yo lo que estoy valorando es un documento que se ha firmado y que va a ser de aplicación para todos los españoles y para todas las comunidades autónomas, parece ser que queramos o no. Incluso habla de financiación autonómica sin haber consultado a los demás. Incluso ya está hablando de una excepcionalidad de una determinada comunidad autónoma como que tuviera más derechos, más garantías y más derechos que los demás. Y esto sí que nos afecta como ciudadanos de Castilla y León y nos perjudica como ciudadanos de esta comunidad autónoma, y creo que nos perjudica como españoles. A partir de ahí, yo soy miembro de un partido político, tuve responsabilidades en mi partido político, a veces ya ni opino muchas veces de lo que, por respeto, también corresponde al ámbito del partido político, las decisiones, mucho menos voy a opinar sobre lo que piensen otros partidos políticos o otras personas de otros partidos políticos. Por tanto, usted me pregunta por otras personas de otros partidos políticos, permítanme que yo lo que hago es no tener por qué opinar de otros partidos políticos. Sí que puedo opinar, creo yo, de lo que no opinan dos partidos políticos, sino se comprometen a hacer desde el Gobierno de España y que va a tener efectos para Castilla y León.
¿Pero no considera que tiene efectos sobre Castilla y León, sobre la imagen que proyecta Castilla y León? Porque eso pueda tener repercusión de algún tipo. No teme ningún
problema. En Castilla y León
problema.
Hay muchísimos partidos políticos, hay pluralidad democrática, los partidos políticos se presentan a las elecciones,
sí,
la gente vota
presentan y
aquello
gobiernan,
que cree
este está
mejor.
Gobernando, claro.
Hay partidos políticos que a algún ciudadano le caen mejor, otros peor, y lógicamente el partido por el que usted pregunta no es el mío, pero hay otros partidos políticos en España que me caen mucho peor que ese.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sobre el pacto, sobre el texto del pacto de investidura y legislatura, creo que ha hecho referencia ahora. Usted viene a decir que se facilita la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, no del 50% como hasta ahora, no sé qué valoración hace de ello. Y una pregunta de mis compañeros de la 8 de Valladolid, si podrían confirmar que han despedido a la adjudicataria de las obras que estaba construyendo el edificio de consultas del Clínico de Valladolid, cuál es la situación actual, si se va a sacar a concurso otra vez y que podría suponer de nuevo un retraso. Gracias.
Sí, pues muchas gracias. Sí, lo hemos leído, no sabemos muy bien las circunstancias. Saben ustedes que yo pedí ya, porque lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, la celebración del Consejo de Políticas Fiscal y Financiera. Lo pedí en aquel momento ante el pacto que había hecho respecto de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces hablaba de la condonación de una deuda a la Comunidad de Cataluña. En el pacto con Sumar se estaba hablando de un modelo de financiación y aquí en el pacto con Junts ya directamente se habla de que los impuestos se corresponden para quien les paga, ¿no? Yo no sé si esto es lo que piensa realmente el Partido Socialista, no sé si piensa, cuando hablamos de los impuestos, que cualquier ciudadano de esta tierra debe recibir los servicios en función de los impuestos que paga. Y no sé si piensa que cuando una persona va a un hospital porque tiene una enfermedad tiene que llevar no la tarjeta sanitaria, sino la declaración de la renta por delante, y se le va a dar más servicios en función de los impuestos que paga. Esta idea de que los servicios son mejores y tienen que ser mejores para aquellas personas, para aquellos ciudadanos, para aquellos colectivos, para aquellas provincias, para aquellas comunidades autónomas donde se pagan más impuestos, es una medida ciertamente errónea, a mi juicio, por más que lo quiera defender el Partido Socialista como un elemento de igualdad. Es muy equivocado, porque el principio básico en España tiene que ser que los ciudadanos pagan en función de su capacidad contributiva y reciben en función de sus necesidades. Ese es el principio que nosotros defendemos desde la Junta de Castilla y León. Los impuestos se pagan por las personas en función de su capacidad contributiva y se recibe en función de sus necesidades. Y este acuerdo lo que consagra es un principio en donde al final lo que se recibe depende de lo que cada ciudadano, cada provincia o cada comunidad autónoma contribuye al sistema. Es profundamente injusto y profundamente insolidario que así sea. Por otra parte, los territorios no pagan impuestos. Quienes pagan impuestos son las personas. Y, por tanto, en el sistema español, en el impuesto de sociedades, por ejemplo, que no está transferido a las comunidades autónomas, o en el IVA, que es igual para toda España, salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen impuesto de sociedades diferenciado por el motivo que ustedes conocen, pues paga lo mismo una persona de Gerona que una persona de Zamora. Y no hay motivo para que se constituya un argumento diferente, en virtud del cual se piense que quien paga son los territorios cuando pagan las personas, o en virtud del cual se piense que a partir de ahora los servicios tienen que recibirse en función de la capacidad contributiva de cada cual. No. Los servicios tienen que recibirse en función de las necesidades de cada cual. Se tiene que recibir asistencia sanitaria en función de quién tiene la enfermedad. Se debe recibir asistencia social en función de cuáles son las necesidades sociales de las personas. Y se tiene que recibir educación en función de cuáles sean las necesidades educativas de las personas, no en función de los impuestos que pagan. Nosotros hemos hecho hoy en el Consejo de Gobierno un acuerdo muy importante para poner recursos para el comedor escolar de alumnos con necesidades especiales, diciendo que necesitan más personal y que necesitan un menú específico, y hacemos el esfuerzo para poderlo financiar. Y no pedimos la declaración de la renta de sus padres, sencillamente valoramos su necesidad. Y nosotros en Castilla y León pensamos que los ciudadanos tienen que pagar impuestos en función de su capacidad contributiva y tienen que recibir servicios públicos en función de sus necesidades, no de su declaración de la renta.
Sí, a mí me perdona, lo de Valladolid, de las obras.
Ah, sí, perdón, a lo de las obras, sí, perdón, que se me ha olvidado, disculpen. Sí, efectivamente, le confirmo. Tenemos un problema serio todas las administraciones públicas en este momento en España, que es que el crecimiento de la inflación de una forma tan relevante ha tenido un impacto muy considerable sobre el precio y coste de la realización de algunas obras. Aquellos proyectos de inversión que se habían hecho previo a este aumento de la inflación tan alto o que se habían adjudicado a través de esos proyectos con ese coste de valoración, pues lógicamente nos hemos encontrado con que la realidad ha superado en términos de coste al momento de la adjudicación. Estamos hablando fundamentalmente del crecimiento de precios que se produjo a partir del año 2021 de una forma muy notable. ¿Qué es lo que está ocurriendo, que estamos viviendo nosotros y todas las administraciones públicas, en este caso de este proyecto, pero en otros proyectos también? Que muchas obras que se habían adjudicado por un importe, la realidad nos demuestra que los contratistas luego no pueden llevarlas a cabo y que la ley de contratos tampoco permite una modificación del coste de contratación por encima del 20%. Y además, en ese caso, incluso con las circunstancias excepcionales que marca la ley. Y lo que está haciendo es que muchas obras se estén abandonando por parte de los contratistas. Naturalmente, nosotros no podemos a veces dar por terminado el proceso de contratación hasta que no pasa un tercio del periodo que tenía previsto para la adjudicación, incluidas las ampliaciones, como dice la ley de contratos. En este caso concreto, el ritmo de ejecución nos pareció claramente insuficiente. No vimos voluntad en el contratista de concluir las obras, básicamente en el hecho de que el coste de las mismas estaba siendo mucho mayor del que inicialmente determinó el proceso de adjudicación, y sin perjuicio, lógicamente, de las sanciones o de la incautación de los avales correspondientes que pudiera proceder, se rescinde ese contrato para poder proceder cuanto antes a la adjudicación de uno nuevo por la parte restante del proyecto. Si nosotros siguiéramos in edie, esperando que siguiera avanzando a ese ritmo, el proyecto tardaría muchísimo en poderse terminar, si es que algún día lo vemos terminar. Ha parecido más oportuno para la Consejería dar por concluido el contrato y proceder a la adjudicación de lo nuevo, insisto, sin perjuicio de la incautación de garantías y las sanciones administrativas que podrían corresponder al contratista por no finalizar la obra, entendiendo y como entendemos las circunstancias que pasan muchos contratistas en muchas administraciones públicas que tienen una obra por un precio y que el coste real, materiales, salarios, combustibles, energía, pues no se corresponde para nada con los cálculos iniciales que se habían realizado después de esta obra.
Sí, sobre esto mismo, una aclaración muy rápida, sí. Portavoz. Lo que pasa es que esta empresa con la que se ha rescindido el contrato del clínico, al parecer ya había dejado de ejecutar unas obras en Burgos y en León. Entonces, no sé si la Junta, en este caso la Consejería, tenía conocimiento de que esta situación había pasado y, de ser así, ¿por qué se optó por esta empresa que ya tenía esos antecedentes?
Bueno, naturalmente, para que una empresa sea excluida de un procedimiento de licitación, que es muy garantista la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, exige una serie de requisitos, no simplemente porque alguien piensa que lo va a hacer mal. Y, por tanto, naturalmente que este tipo de cuestiones vienen a acumular en contra de esta empresa para posibles licitaciones. Pero, naturalmente, no es tan sencillo como a veces uno quiere de dárselo a quien uno piensa que lo puede hacer mejor, sino que hay una serie de parámetros, de variables, de criterios que tiene que valorar la mesa de contratación y que influye ahí pues el precio, el tiempo de realización, la capacidad técnica de la empresa, y muchas veces son empresas que presentan condiciones favorables de precio y que reúnen condiciones para poderlo hacer, aun a sabiendas de que esto supone más riesgo para la propia ejecución de la obra. Pero no siempre es posible, lógicamente, extraerse de esa normativa o extraerse de esos criterios, de esos principios que son muy claros. Y, por tanto, cualquier empresa tiene derecho a presentarse a un contrato, presentar un precio dentro de las condiciones y unas circunstancias y unas garantías. Naturalmente, es verdad que muchas veces tiene usted razón en el que hay empresas que podrían ofrecer más garantías, pero esto podría valer para el sector privado. En el sector privado, una persona singular, una empresa, pues puede elegir aquella empresa en libertad que parece que le ofrece las mejores garantías. En el sector público hay que tener en cuenta esos factores y hay que tener en cuenta otros como el precio, como la oferta técnica y como otras cuestiones que a veces computan de una forma muy relevante en la propia ley y el procedimiento de adjudicación.
Sí, el pasado sábado un Consejo de Gobierno en el que el presidente avanzó que quería liderar un poco la lucha en los tribunales contra esta ley de amnistía y con la condonación de la deuda. No sé si este paso ya da lugar a que se adopte alguna medida legal o si el presidente ha anunciado su intención de mantener alguna reunión con otros presidentes para empezar precisamente lo que avanzó el pasado sábado. Y otra cuestión, me gustaría saber si han analizado en el seno del Consejo de Gobierno lo que ha ocurrido en el Pleno de las Cortes en relación con el vicepresidente y las acusaciones que han lanzado sobre el procuradores socialistas, y si el presidente, no sé, de algún modo ha llamado a la calma o ha pedido un poco que se bajen los ánimos o simplemente no se ha tratado. Gracias.
Pues las cuestiones que usted plantea, los pasos que se comprometió el presidente de la Junta de Castilla una vez que celebramos ese Consejo de Gobierno extraordinario fueron tres. El solicitar inmediatamente a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León ir preparando la documentación relativa a los recursos correspondientes, tanto sobre la amnistía, si finalmente es una ley, como sobre todo el procedimiento relativo al perdón de la deuda de una comunidad autónoma y a la negociación bilateral para su extensión al resto. En segundo lugar, además de pedir este trabajo inicial de los servicios jurídicos, ir preparando toda la documentación para solicitar informe del Consejo Consultivo. Y, en tercer lugar, solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Del Consejo de Política Fiscal y Financiera yo ya solicité la documentación, solicité ya esta convocatoria, lo hice el mismo lunes. El Consejo de Gobierno Extraordinario fue el jueves, yo ya lo hice el lunes formalmente. Los servicios jurídicos están ya trabajando en toda la documentación y cuando esté preparada, lógicamente, pediremos el informe al Consejo Consultivo. No sé en qué medida, naturalmente, lo que hemos conocido hoy añade circunstancias a lo que ya teníamos, que ya era muy grave. Dicho de otra manera, los servicios jurídicos tendrán que tener en cuenta a lo que ya estaban trabajando los aspectos relacionados con lo que hemos visto hoy y que se pueda poner en práctica. Esto, a su vez, se comunicará al Consejo Consultivo y, naturalmente, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde íbamos a plantear básicamente el tema relativo a la igualdad de trato en el tema del endeudamiento, ahora hay que plantear más cosas, porque directamente ya se nos hablaba de financiación autonómica y de impuestos. Y de algo todavía más grave, de la excepcionalidad desde el punto de vista financiero y fiscal de una comunidad autónoma respecto del resto. Creo que el propio documento o el propio... Este es el pacto que, del que estamos hablando. Y es que creo que usa expresamente esta idea de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y una cláusula de excepción para Cataluña, desde el punto de vista de la financiación autonómica. Lógicamente, esto, de todas, creemos que tiene que ser analizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y podríamos entender que fuera la posición unilateral de una comunidad autónoma defendiendo sus intereses, lo que ya es menos comprensible que se haya convertido en una posición, como dije antes, bilateral. Ya no estamos hablando de la posición de una comunidad autónoma de lo que va a plantear ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera defendiendo sus intereses, donde lógicamente cada uno puede plantear lo que desee oportuno y somos 17 comunidades autónomas. Estamos hablando de lo que una comunidad autónoma ya no unilateralmente, sino bilateralmente, con el partido que podría obtener la presidencia del Gobierno de España, quiere llevar a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y claro, si ustedes ven la normativa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, resulta que el Gobierno tiene la mitad de los votos y las comunidades autónomas todas juntas tenemos la otra mitad. Significa esto que el Gobierno, con una única comunidad autónoma, tiene capacidad de aprobar lo que estimen oportuno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los firmantes de este acuerdo tendrían capacidad por sí solo, por tener la mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para imponer a las 16 comunidades autónomas restantes, al resto de los españoles y a las personas de Castilla y León, lo que aquí han firmado. Y eso es realmente muy triste para los que no nos sentimos identificados con lo que aquí se ha firmado y lo que esperábamos que algún día se tuviera en cuenta la posición del resto de los españoles y de comunidades autónomas para plantear algo en común entre todos. Si a lo que vamos es a que nos cuenten lo que ya han firmado, creo que vamos a avanzar muy poco. Si lo que vamos es a partir de cero para una negociación en condiciones de igualdad, sería la forma ideal. Y, por tanto, para los que creemos en la igualdad, lo suyo es ir todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad, no presentarse una comunidad autónoma con la mayoría bastante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar aquello que se ha acordado entre dos partes y que lo que era una posición unilateral se convierta hoy en una posición bilateral, contando con quien va a tener la presidencia del Gobierno de España.
Le preguntaba si el presidente ha avanzado su intención, no sé, de ponerse en contacto con otros presidentes de comunidades autónomas para hacer un frente común ante esta situación, si ha comentado algo de esto, y luego le preguntaba por lo de las Cortes. También, gracias.
Perdón, sí, tiene usted razón. El tema de la colaboración conjunta con otras comunidades autónomas, nosotros lo hemos ejercido siempre. No hace muchos meses se firmó la declaración en el Foro de Santiago, que recordarán ustedes, que se formalizó entre 8 presidentes de comunidad autónoma, entre ellos el presidente de Castilla y León. Ahí estaban también el presidente de Asturias, de Cantabria, de Galicia, de Aragón, de La Rioja, de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Y, por tanto, era una mayoría de las comunidades autónomas de régimen común y, por tanto, esto lo seguiremos ejerciendo en el futuro en todo lo que nos pueda afectar. La verdad es que los acontecimientos van tan rápido que apenas casi da tiempo a reaccionar. Cuando estamos hablando del tema de la igualdad respecto de la deuda y de los 15.000 millones, de repente ya estamos hablando del tema de los impuestos y luego ya estamos hablando de la financiación autonómica y, naturalmente, a veces cuesta el que podamos buscar los mecanismos. A mí me ha gustado mucho ya que una gran mayoría de presidentes de comunidades autónomas y una gran mayoría de comunidades autónomas han opuesto claramente a este criterio e incluso las dos comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista y son de régimen común, que son Asturias y Castilla-La Mancha, también se han mostrado muy contrario a lo que conocimos la semana pasada. Me imagino que también se mostrarán muy contrarios a lo que se ha conocido hoy. Pero ya les digo, aún en el caso hipotético de que nos pusiéramos de acuerdo 16 comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los votos del Gobierno más una comunidad autónoma representan más que la de todos los demás juntos. Y lo que hoy se nos plantea es por dos que tienen votos suficientes para plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo de financiación que se impone a los demás, aunque se pacte entre dos. Y plantea usted el Pleno de las Cortes, lo que el presidente de la Junta de Castilla había manifestado, cuál es nuestra opinión. Bueno, ayer el vicepresidente creo que dio explicaciones donde tiene que darlas, que es en el propio Pleno de las Cortes de Castilla. Y nosotros poco más tenemos que añadir este respecto, pero sí que es verdad que el presidente lo ha dicho otras veces y lo dice también en esta ocasión con toda seguridad, que es el hecho de que creemos en el elemento básico, el trabajo a favor de los ciudadanos, de la concordia, de anteponer el interés general y de trabajar conjuntamente. Esta es su idea, su filosofía, este principio es lo que propuso aquellos pactos de trabajo, es lo que hoy hacemos en el Consejo de Gobierno con acuerdos que creemos que mejoran la vida de las personas de Castilla y León. Y, lógicamente, pues en el Parlamento hay 8 partidos políticos. Y, habiendo 8 partidos políticos, pues, lógicamente, las circunstancias y las diversidades son mucho más amplias de las que podíamos haber vivido en momentos anteriores. Pero esto no quita para que nosotros, en la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, tengamos que hacer el esfuerzo que podamos para mantener el mejor clima de colaboración, de trabajo en común y de aportación al servicio de los ciudadanos. Se trata de pensar siempre al servicio de la gente y se trata de pensar siempre lo que podemos hacer para mejorar la vida de las personas. Hoy en el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León es lo que estamos haciendo. Medidas que facilitan el crecimiento económico, la creación de empleo o la mejora de los servicios públicos para las personas de Castilla y León.
Hola, buenos días. Ha publicado el Consejo de Cuentas hoy un informe en el que, bueno, viene a avalar la postura de la Junta de que Castilla y León está infrafinanciada durante los últimos años. Me gustaría saber su opinión y también, y perdone la insistencia, saber en qué estado se encuentran los presupuestos de la comunidad. Ahora que está tan cerca ese acuerdo de investidura, que usted vinculó un poco la evolución de los presupuestos, saber en qué punto se encuentran. Gracias.
Pues plantea dos cosas. No he podido leer con detalle el informe del Consejo de Cuentas al que usted hace referencia, pero sí que en lo que los titulares o los grandes mensajes o esa primera lectura en diagonal pues hemos podido ver, es que recoge claramente los principios que siempre hemos defendido como comunidad autónoma, que son varios. Primero, que la existencia de algunos criterios propios de nuestra comunidad autónoma tiene una relación directa con el coste en la prestación de los servicios. Dicho de otra manera, es más caro prestar servicios públicos donde hay más superficie, más dispersión, más territorio y más envejecimiento. Y esto lo reconoce el Consejo de Cuentas. Reconoce también que el propio sistema de financiación actual no contempla suficientemente los criterios relacionados con la despoblación. Y esto nosotros también lo compartimos plenamente y es la filosofía de aquel acuerdo que se firmó por el presidente de la Junta de Castilla y León con otros presidentes, 8 presidentes autonómicos en el seno de aquel foro de Santiago de Compostela. Y lo que se nos plantea por el Consejo de Cuentas también es que nuestra comunidad está infrafinanciada, que los recursos que recibimos del sistema de financiación no son suficientes para abordar el coste de los servicios públicos que tenemos asumidos. Esto nosotros lo compartimos y creo que es una posición muy clara de nuestra comunidad autónoma. Digo esto porque ahora que se habla de mejorar la financiación de las comunidades infrafinanciadas, este informe del Consejo de Cuentas va a ser muy útil para poder demostrar con cifras, con números, con datos, que Castilla y León tiene más coste en la prestación de los servicios públicos por sus condiciones demográficas y geográficas y para demostrar también que Castilla y León recibe del sistema de financiación menos de lo que cuesta mantener unos servicios públicos de calidad como los que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que es un informe muy útil, es un informe que es bueno que sea leído por todo aquel que tenga interés en la materia y es un informe que nos va a servir de base, sin lugar a dudas, dentro de la mesa de negociación para un pacto de sociedad autonómica que hemos emprendido con los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León y que nos podrá servir en su momento cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nuestros argumentos se escuchen. Nosotros nos presentaremos con nuestros argumentos, con los argumentos que justifica, que defiende, que ampara el Consejo de Cuentas, con datos y cifras concretos y precisos, con elementos objetivos. Y los firmantes de este acuerdo se van a presentar allí con un documento de 4 páginas, pero que les permite tener mayoría en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo desde aquí llamo a la igualdad. Y desde aquí llamo a que todos los españoles reciban el mismo trato y van donde iban. E insisto en aquel criterio que dije antes. Para nosotros es básico que las personas pagan impuestos en función de su capacidad contributiva y reciben servicios públicos en función de sus necesidades. Y la otra cuestión que usted planteaba, claro, sí, del día anterior a este, es que lo que tenemos cada día es nuevas indefiniciones, nuevas inseguridades. Si ya nos faltaban datos, es que no tenemos ningún dato nuevo, pero tenemos más inseguridades más. Es que no solamente no se nos van resolviendo las dudas, es que se van ampliando las dudas. ¿Qué parte nos va a corresponder de perdón de la deuda? ¿Qué parte nos va a corresponder del perdón de pago de intereses? ¿Qué parte nos va a corresponder de cesión extra de impuestos de la que se habla en este acuerdo? ¿Qué parte nos va a corresponder del sistema de financiación autonómica? ¿Qué parte nos va a corresponder de ese fondo extra del que se habla en los presupuestos del próximo año en el pacto entre el PSOE y Sumar? Es que estas dudas no las teníamos hace dos semanas, y a las que teníamos antes y que las seguimos teniendo, tenemos todas estas nuevas. Y claro, cada día que pasa es que no solamente no resolvemos lo que nos faltaba, sino vamos añadiendo más variables a la incógnita, ¿no?
A mí me gustaría, buenos días, sí. Me gustaría volver a lo ocurrido ayer en las Cortes. Me gustaría conocer su opinión sobre ese nivel de crispación y de tensión que se vivió durante toda la jornada y que se ha trasladado a los ciudadanos.
Pues seguramente tiene mucho que ver con la tensión o la inquietud que tienen muchas personas en España y en Castilla y León fuera del Parlamento, ¿no? Y que en vez de intentar tratar con serenidad los asuntos que les preocupan o poder abordar cuestiones como las que hoy inquietan a muchas personas de Castilla y León, que tienen que ver con la amnistía, que tienen que ver con la financiación de los servicios públicos, pues se generan ciertos debates que hace que en vez de hablar de los problemas de la gente, hablemos de los problemas que tienen algunos políticos, y eso es una pena, porque los políticos estamos siempre para servir a la gente, no para que se hable de nosotros, y por tanto, desde aquí, y fundamentalmente en este caso, en lo que usted plantea, cualquier trabajo que se lleve a cabo para concentrar el esfuerzo en lo que interesa a la gente es donde tenemos que profundizar, y cualquier cosa que nos quite de este elemento central de nuestra acción política es mucho mejor, ¿no? Yo creo que hay que bajar la tensión, y es verdad que también vemos una oposición en el Parlamento autonómico en este momento que no tiene mucho interés en hablar de algunos de los temas que preocupan a la gente y que son los más importantes para muchas personas. Pero incluso esos temas se pueden hablar desde el sentido común, desde el diálogo, desde el intercambio de opiniones, y no digo que lleguemos a puntos de encuentro, porque sobre algunos de esos puntos será imposible, pero sí al menos que daremos un ejemplo de un diálogo y un debate civilizado sobre asuntos muy importantes que preocupan a la gente. En esto, en lo que a nosotros nos pueda corresponder, es lo que tenemos que incidir todos los días.
Sí, me imagino que ese llamamiento a la concordia y dejar la tensión, además de la oposición, también está dirigido al vicepresidente, que ayer insultó a un procurador por las redes sociales llamándole viejo verde. Y, por otro lado, si he entendido bien, la Junta presupone que esta cláusula de excepción para Cataluña, que incluye el documento, sería anticonstitucional, por aclarar ese tema.
Es que vamos a ver lo que se aplica, porque luego viene aquí, junto a esto, que se habla de una cláusula de excepción, el último párrafo dice la estabilidad de la legislatura. Fíjense que decía, ¿qué ha cedido Puigdemont? Es que algunos decían, aquí reconocerá que se equivocó, pedirá perdón, la culpa será, al menos desde la visión de este acuerdo, en una parte de los que hoy en día están procesados y otros que fueron condenados. Lo único que ha cedido son 7 votos, y para una vez, porque ni siquiera es para la estabilidad de la legislatura, fíjese. Dice, la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los ámbitos permanentes señalados en el punto segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que los intérpretes de qué significa una cláusula de excepción para Cataluña son los firmantes de este acuerdo a través de los instrumentos de negociación de los que hablan, donde va a haber una persona y que dicen claramente que entre ambas organizaciones, coma, internacional, coma. Me da la impresión que aquí, a la hora de interpretar este acuerdo, a Castilla y León nos van a dar muy poca voz.
El insulto del vicepresidente, perdón.
Pues, lógicamente, yo he oído insultos por todas las partes. Lo que sí que puedo decir es que quien procuro no insultar soy yo. Y, por tanto, hagamos todos el esfuerzo de dirigirnos al conjunto de los ciudadanos y al resto de los adversarios políticos en las mejores condiciones posibles. Si sacamos un listado de insultos, quizá por competición, perdamos muchos más los que estamos en el Gobierno. Pero incluso nosotros tenemos una responsabilidad más importante y, al menos a lo que a mí respecta, la que pueda ejercer, lo quiero hacer siempre desde el máximo respeto al adversario, aunque, lógicamente, ese tipo de cuestiones nos hagan ver que los acuerdos son difíciles y complicados en muchas ocasiones.
¿Sí considera que el vicepresidente contribuye a ese clima de colaboración y de concordia que decía, aparte de con las declaraciones hacia el procurador Francisco Egea, llamando traidor el otro día al presidente de Asturias? Precisamente se van además en la misma línea en asuntos como los fiscales.
Sobre ese asunto ya opiné, pero fíjese lo que les digo a ustedes, que es que con lo que ha pasado hoy, ya sé que hay partidos políticos interesados en que hablemos de otra cosa, pero ¿usted se cree que con esto que tenemos encima de la mesa no tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención a esto, que es lo que preocupa, inquieta?
Bueno, a nosotros nos preocupa que señale a periodistas, que hable de que los periodistas blanquean al independentismo, por ejemplo. Eso, hablamos de una persona que es vicepresidente autonómico, no hablamos de un partido político que apenas tenga representación en las Cortes.
Pues yo sí quiero mi opinión, y siempre se la he dicho, es el máximo respeto a los medios de comunicación, la máxima atención a los medios de comunicación. Yo lo hago siempre que puedo, lo atiendo de la mejor forma posible en las ruedas de prensa. A veces cometeré errores, en ocasiones llegaré cansado y quizá el tono no será el más adecuado, pero yo me tengo que poner en primera persona y en la parte que me corresponda a mí. Tengo muy claro que los medios de comunicación juegan un papel esencial en una democracia, merecen el máximo respeto y la máxima atención. Vamos a intentar siempre responder a todas las preguntas de las que seamos capaces, dando siempre las mejores explicaciones, el máximo nivel de transparencia. Eso es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León y eso es lo que queremos seguir haciendo.
¿Y le parece oportuno que un miembro del Gobierno de Castilla y León, compañero suyo y vicepresidente de la Junta, encabece manifestaciones frente a las sedes del PSOE?
Pues yo le puedo decir lo que yo haría, pero yo no soy para juzgar la estrategia de otros partidos políticos. Yo mismo voy a ir a un acto público el domingo, en la Plaza Mayor de Palencia. No estaré enfrente de la sede de ningún partido político, pero estaré acompañado de muchísimos palentinos que pensarán lo mismo que yo y que van allá a defender la igualdad. Y, por tanto, creo que es plenamente compatible una cosa y el que luego tenga alguien pues alguna responsabilidad institucional o una responsabilidad de partido y como partido político pues pueda tomar las decisiones que crea conveniente. Yo no soy el portavoz de ningún partido político, ni siquiera del mío, con lo cual, para entrar en el debate de todos los demás, que además son muchos, en Castilla y León, como les digo, hay 8 en las Cortes de Castilla y León, si tuviera que hablar todos los días un rato de cada uno de los 8, ocuparía demasiado tiempo en lo que la gente no quiere, que la gente no quiere que hablemos de nosotros mismos, la gente quiere que hablemos de ellos, de sus problemas, de sus realidades. Hay mucha gente con problemas para llegar a fin de mes, para poder pagar su hipoteca, para mantener un empleo, como para dediquemos mucho tiempo a ver cómo respondemos o qué pensamos de cada uno de los políticos o de cada uno de los partidos políticos. Vamos a dedicar el máximo esfuerzo, el máximo tiempo a la gente de Castilla y León, que es la que merece nuestra atención.
Y precisamente por esto último que indica, ¿no cree que estas situaciones vividas en las Cortes opacan los acuerdos que finalmente se adoptan en las Cortes? Porque ayer, al final, todos estos debates hicieron suspender el pleno en el que se debatían varias proposiciones de ley y 2 leyes que sí que incumben a los ciudadanos.
Pues es una realidad, porque si ayer se celebró un pleno de las Cortes de Castilla y León y ustedes como medios de comunicación, que son los que aprecian lo que interesa a la gente, consideran que los aspectos de los acuerdos fueron menos importantes que los desacuerdos, pues al final algo hicimos mal. Hicimos mal desde el punto de vista del Parlamento autonómico, los que tenían la responsabilidad de hacerlo, que son los partidos políticos, los parlamentarios, hay 8 grupos parlamentarios. Pero yo tampoco vengo aquí a dar lecciones a nadie, ni es mi función. Nosotros, si acaso, lo que nos corresponde es dar ejemplo. Y nuestra misión, por tanto, no es decir a los 8 partidos políticos de las Cortes de Castilla y León cómo lo tienen que hacer. Nuestra misión es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, dar ejemplo todos los días, buscando el entendimiento, la concordia, el interés general de las personas de Castilla y León y reconocer, como usted reconoce, que ayer no pudo ser un buen día para el Parlamento si, habiendo acuerdos como hubo, pues esos acuerdos quedaron opacados por otros sucesos que taparon los intereses de la gente de Castilla y León. Y esto es lo verdaderamente interesante y eso es lo peor de ayer, que no conseguimos que se hable de los problemas de la gente porque el debate político entre 8 partidos pues ha elevado muchas veces el tono de tensión en este Parlamento y en otros, porque parece que solo se habla del Parlamento de Castilla y León, pero ven ustedes en el Parlamento Nacional que también últimamente pues ocurren cosas que no habíamos visto antes, ¿no?
Disculpe si hablamos de Castilla y León en Castilla y León. Sí. Pero ha dicho que lo que les corresponde como gobierno es dar ejemplo buscando el entendimiento. El vicepresidente tiene dos personalidades, una como partido y otra como junta. Pregunto, porque como sí que divide usted entre sus declaraciones hacia las actitudes del Partido Popular o las declaraciones, lo que sea, y respecto al gobierno, no sé si también hace esa diferencia tan grande entre el García Gallardo vicepresidente y el García Gallardo como representante político de Vox.
Pero de todas las personas que tienen alguna responsabilidad política, yo mismo, si voy a ir, les he dicho el domingo, a un acto en la Plaza Mayor de Palencia en favor de la igualdad, y lógicamente en ese acto no me arrogo la representación institucional de todos los castellanos y leoneses, porque habrá gente que no piense como yo ese día y habrá mucha gente que no se siente identificado con tener una presencia institucional en ese acto y, por tanto, no seré yo tan pretencioso de querer arrogarme una representación que ahí no tengo. Iré como ciudadano particular a plantear con otra mucha gente, espero, pues lo que creemos. Y espero, además, hacerlo desde el respeto absoluto a los demás, porque yo creo que lo que estamos viviendo, el que alguien salga a la calle a protestar, si lo hace desde el respeto, si lo hace desde la norma vigente, si lo hace buscando algo positivo o aquello en lo que cree, pues lógicamente forma parte de la libertad de expresión. Y yo mismo voy a estar ese domingo en ese acto y yo sé que otras personas irán y que en otros partidos políticos pues también ha ido a otro tipo de manifestaciones de todo tipo y no creo que sea incompatible hacer una cosa y otra y sobre todo, y ahí ya es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, si lo hacemos desde el respeto, desde la concordia, nunca ejerciendo la violencia, siempre rechazando cualquier acto violento que se pueda plantear en ese tipo de actos, pero eso no debe impedir el seguir insistiendo en la capacidad de la libertad de expresión que tenemos todos los españoles.
¿Le parecen correctas las concentraciones frente a las sedes del PSOE?
Bueno, a mí no me corresponde juzgarlas. Yo sí les puedo decir que yo no he ido nunca a una concentración en la sede de ningún otro partido político y que como partido político he sufrido muchas veces las concentraciones de otras convocatorias que sí habían sido convocadas por alguno de los partidos políticos que hoy pueden tener esta percepción y que lo hicieron también en otra ocasión contra el Partido Popular. Es más, yo rechazo claramente el ejercicio de la violencia, pero rechazo también, lógicamente, que se pretenda dejar sin pena o que se declare la impunidad de los violentos. Pero, insisto, yo entiendo estas preguntas y las respondo con mucho agrado, pero en un día como hoy, como ciudadano, lo que me preocupa mucho es esto. Porque esto se nos quiere imponer a todos los españoles sin consultarnos, se quiere imponer a todas las personas de Castilla y León sin haber participado, sin haber sido escuchados. Creo que tenemos argumentos como ciudadanos de Castilla y León para defender en todo este proceso. El informe del Consejo de Cuentas que hoy conocemos es un informe muy claro, muy contundente, muy elaborado, muy detallado y sería una pena que directamente nos tengan en cuenta porque valga más cuatro folios firmados fuera de España que el trabajo de muchos españoles para intentar mejorar su país.
Hola, buenos días, portavoz. Hoy se cumplen 22 años del diálogo social. Los sindicatos dicen que se ha deteriorado mucho el diálogo social, que ya no es lo que era. Incluso hablan de que tienen una relación distinta a la hora de negociar con Vox o con el PP. ¿Se ha resentido, está herido el diálogo social, como dicen los sindicatos ahora mismo?
También pasa por dificultades, como ustedes recordarán en Castilla y León, la anterior legislatura, y entonces la responsabilidad se la echaban a otro partido político que estuvo entonces en la coalición de gobierno. Nuestra misión es que hagamos todos los esfuerzos para intentar alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social. No siempre es fácil, porque se parte, lógicamente, de organizaciones que piensan distinto. Pero ese es el valor del diálogo social, escuchar a los diferentes para buscar lo que nos une. Y este es el esfuerzo que hay que hacer. Por supuesto que no siempre se alcanzan acuerdos, por supuesto que los acuerdos no siempre son sencillos, pero todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esos acuerdos se produzcan. al menos desde mi parte, reconozco claramente la representación que les corresponde a todos ellos, el papel que tienen y la utilidad que siempre ha tenido el diálogo social cuando ha sido capaz de alcanzar acuerdos en beneficio de la gente de Castilla y León. Vamos a intentar que esto se mantenga en el futuro y vamos a poner todos los medios entre todos para que así sea. Así nos lo planteamos en la última reunión del Consejo de Diálogo Social. Hay reuniones periódicas dentro del diálogo social con las consejerías de la Junta de Castilla y León y vamos a esperar y vamos a poner todos lo mejor de nosotros mismos para que estos acuerdos fructifiquen en estas reuniones fructifiquen en buenos acuerdos.
Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión. Sí. El Partido Socialista ha pedido explicaciones por unas sanciones que han recibido varias residencias de Castilla y León esta semana, que se ha publicado en el boletín. No sé si nos puede contar algo más, si sabe algo de información, al no ser el consejero del ramo, no sé si se han hablado del asunto en el Consejo.
Pues, lógicamente, hay un equipo de inspectores de la Junta de Castilla y León en materia de residencias. Cuando este equipo de inspectores establece una sanción, la sanción se comunica, hay un procedimiento, lógicamente, dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo de posibles recursos, alegaciones, etcétera, y se produce el elemento definitivo. Cuando la sanción es definitiva y supera un importe y es muy grave, esta sanción se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad, como establece la normativa autonómica, y cuando no, no tiene que publicarse, y eso es lo que hemos hecho, darle normalidad, publicarlo. La garantía que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León es que aquí hay muchas residencias, tenemos más plazas residenciales que ninguna otra comunidad autónoma de España, pero tenemos también un buen equipo de inspectores para garantizar el cumplimiento de la normativa. La mayor parte de las residencias cumplen siempre la normativa, pero cuando alguien no lo cumple, pues es objeto de sanción, que es lo que hemos hecho.
El partido va a pedir una comparecencia de la consejera de Familia, no sé si está a disposición de las Cortes.
Pues lo está, naturalmente, no es la primera vez que comparece en esta materia, pero si lo que se trata es de poner en el punto de mira todas las residencias, yo creo que el foco está equivocado. Lo que se trata es saber que tenemos en Castilla y León más plazas residenciales que en ningún otro sitio, que la mayor parte de las residencias funcionan muy bien, pero que nuestra misión es vigilar a todas y si alguna no funciona muy bien, sancionarla y dar cuenta de esa sanción. Pero que alguien tenga la sanción, lo que significa es que el sistema funciona, porque se vigila. Y esto es lo que nos tiene que quedar. Tenemos muy buena residencia y el sistema funciona en Castilla y León.
Si no tenemos más preguntas, vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy iniciamos este turno en León con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Gracias, buenos días. A propósito de uno de los puntos del Consejo de Gobierno de hoy, tenía tres cuestiones. Es el referido a las subvenciones por asuntos de memoria democrática, que se nominan además hoy como de memoria democrática y concordia. Un término que, por otra parte, los socios de gobierno, Vox, estaba pidiendo que se convirtiera en una derogación del decreto de memoria democrática para transformarse en un decreto de concordia. En primer término, quería saber si esto es una cuestión meramente nominal o si hay algún avance respecto a ese cumplimiento de uno de los acuerdos del pacto de gobierno que mantienen. En segundo lugar, vamos a ver, del reparto que se habla de los 233.000 euros, en realidad se destina solamente a proyectos de fosas de personas represaliadas, un 54%, 124.000 euros. Y la otra parte se destina en parte a realizar un mapa de los yacimientos, de las fosas que se han localizado, mapa que ya está realizado desde junio del año pasado. Entonces, quería saber exactamente por qué se hace este reparto en parte para que las universidades hagan un mapa que en principio está elaborado y se detrae de las cantidades que se podrían destinar a un mayor número de fosas de personas desaparecidas violentamente en la guerra civil y en la posguerra. Y en tercer lugar, nos hablan de los 10 proyectos y de las 3 asociaciones, pero no hay ningún detalle de qué proyectos se trata, de qué lugares serían los subvencionados, de qué asociaciones son las que los van a ejecutar, plazos, personas a las que, número de personas a las que se buscan. Quería saber si nos podrían detallar por provincias, por asociaciones y por ubicaciones concretas estas futuras excavaciones. Gracias.
Gracias a usted. Pues hasta donde yo sepa contestarle, lo primero, la idea de la concordia es como lo vemos nosotros. El elemento de echar la vista atrás a nuestra historia no es un elemento para buscar nuevos enfrentamientos o reescribir la historia. Lo vemos desde el punto de vista de la concordia, del ejemplo de lo que hicimos mal y que no tiene que volver a ocurrir, de cerrar una página sobre lo mal hecho, de reparar el daño causado a tanta gente en aquella época y que de esa base construir el futuro. Y, por tanto, que podamos hablar siempre de concordia. Es el término que, por otra parte, creo que usó el presidente Adolfo Suárez y el que figura en el epitafio en la Catedral de Ávila, donde él yace, la concordia fue posible. Esta idea de la concordia me parece que a mí que es muy positiva a la hora de construir desde nuestros errores como nación. Y, por tanto, esta es lo que nos lleva a esta filosofía. Naturalmente, hemos incluido alguna cuestión en nuestro acuerdo de gobierno, la desarrollaremos y cuando tengamos información al respecto se la informaremos. El tema de las universidades públicas, pues ya le digo, todas las asociaciones memorialistas que han pedido subvención estos años han obtenido la subvención. Y somos la comunidad autónoma que solo hay 5 en España que han conseguido este objetivo, también en términos de poder completar todo el gasto de los recursos disponibles en esta finalidad. Y esta idea de búsqueda de fosas es plenamente compatible con la idea de la investigación por parte de las universidades públicas, que son 4. Ya el detalle no lo conozco de qué es lo que van a hacer en esa investigación, pero seguro que si las universidades han aceptado estos proyectos de investigación es porque hay cosas que hacer y cosas que investigar y tareas en las que pueden desarrollar sus funciones y que tienen este coste. Yo confío mucho en las universidades públicas, son 4 y además muy diferentes y supongo que todas ellas van a contribuir en la medida de sus posibilidades a avanzar en esta dirección. Y los 10 proyectos que se apoyan en estas circunstancias, es verdad que no vienen en la nota, no sé si los podremos entregar, tampoco sé si las asociaciones memorialistas han entregado esta documentación para que pueda ser pública, porque quizá el término de investigación de los yacimientos en algunas circunstancias pues exige algún tipo de especificidad, pero les informaremos al respecto, ¿no?
Y proseguimos y finalizamos este turno en León, en Soria, en Soria Noticias, en concreto con Sergio García. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, en primer lugar, al portavoz sobre el famoso brote de gastroenteritis en Tarazona por las aguas contaminadas de Viqueiles. Usted me dijo en una de estas ruedas de prensa que la Junta de Castilla y León había pedido informes y que estudiaría sus informes, pero lo cierto es que solo sabemos, ahora parece que se descarta la piscifactoría, se descarta que el brote se iniciara en Soria, pero todo lo que sabemos es por los resultados que hacen públicos o por las informaciones que nos llegan desde Aragón. Entonces yo quería saber en qué punto están esas catas de agua que hizo la Junta de Castilla y León y saber si tienen resultados. Y luego, por otro lado, quería preguntarle, ya que damos por perdidos los presupuestos para el próximo año de Castilla y León, que vamos a una prórroga, hay 3 asuntos sobre los que quería preguntarle. El primero es la ampliación del Palacio de la Audiencia en la capital soriana, que ya está en el proyecto técnico y que desde el Ayuntamiento contaban con que hubiera dinero en estos presupuestos de la Junta de 2024 para iniciar la obra. Ayer el Ayuntamiento decía que si hay voluntad política, aunque no haya presupuesto, se puede haber dinero para iniciar la obra. Entonces, preguntarle al portavoz de la Junta si hay esa voluntad política. Algo parecido pasa con el suelo industrial en Valcorba y con el compromiso y el convenio firmado desde hace muchísimos años para impulsar ese suelo industrial. Y por último, sobre el plan Soria que usted también controla, no sé si la comisión de seguimiento se ha reunido a lo largo del año, más allá de esa reunión que hubo a comienzos del año, si hay fecha para esa reunión que suele haber a finales de año y si nos pueden facilitar ya, aunque no sea ahora, algunos datos de inversión y de ejecución de los proyectos correspondientes a este 2023 que ya se acaba. Muchas gracias.
Pues 3 cuestiones plantea. El tema de las catas de agua, cualquier información que tengamos se las iremos dando. Como usted ve, todas las noticias apuntan a que el origen de este hecho no fue en Castilla y León, pero lógicamente hasta que no tengamos unos datos fehacientes, firmes, pues queremos andar sobre la base de los hechos constatados, no sobre la base de los rumores o de las investigaciones previas. Es verdad que siempre esos trabajos llevan un tiempo, pero también parece que los análisis apuntan a que la causa no estaría en Castilla y León, pero parece, y por tanto no queremos aseverarlo ni dar la información precisa hasta que no tengamos concluidos todos los estudios. La segunda cuestión que usted planteaba, efectivamente apuntaba bien usted, el hecho de nuestro compromiso es más importante, lógicamente, que en un momento dado que exista un periodo con o sin presupuestos, y si esto fuera así, pues lógicamente buscaríamos los mecanismos para dotar las cantidades suficientes. Muy particularmente, algunas de las obras que usted ha actuado o ha señalado son proyectos identificados como la Junta de Castilla y León prioritarios, proyectos prioritarios para la Junta de Castilla y León, por lo tanto se abordarán en cualquier circunstancia. Esperemos que el impacto que algunas de estas cosas que vemos que están pasando en el ámbito nacional no tenga para los presupuestos de Castilla y León y, por tanto, podamos seguir manteniendo nuestros objetivos y nuestros presupuestos y nuestros compromisos, pero vamos a ver cómo evoluciona este último aspecto. Y, por último, el Plan Soria. La idea que tenemos es celebrar una comisión de seguimiento antes de que finalice el año. Estamos en el mes de noviembre y seguramente, pues si no es este mes, será el siguiente, podamos celebrar una comisión de seguimiento. Buscaremos en las agendas una fecha que pueda juntar a todas las partes y en cuanto la tengamos, pues haremos la convocatoria.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos.
Pues muchas gracias.